desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me iré madro todos días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se viene con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se viene con el tiempo.
Y buscaré.
Buenos días, esto es Locura de Radio. Hoy es 4 de octubre de 2012 y voy a presentar a mis compañeros. Buenos días, Simón.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Hola, buenos días.
Buenos días, Rubén.
Buenos días.
Buenos días, Tayé.
Hola, buenos días.
Buenos días, Tommy.
Hola, buenos días.
Buenos días, Fanny.
Buenos días, para mí más todavía.
Buenos días, Chusmi.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Buenos días.
Buenos días, Leoni.
Y nuestra coordinadora, Inma.
Buenos días.
Buenos días. Presentamos.
Se nos ha pasado. Es que no estamos locos. Bueno, soy Juani y voy a decir mi noticia. Educación contra todo. Concertada en barracones. El PSOE ha puesto de nuevo en entredicho. Las condiciones de nuevo colegio concertadas de humanos al denunciar su portavoz y secretario general el hecho de que los alumnos estén estudiando en barracones. A mí me parece tremendo que digan que eso es funcionar con normalidad. No es forma de dar clase, apuntaba Emilio Gálvez, que además te añadía que entendiendo que es una atrocidad que los padres paguen para que sus hijos estudien en esas condiciones. Además, el socialista aclaró a él y Ciber que a día de hoy el ayuntamiento continúa negándose a dar el número oficial de alumnos matriculados. Bueno, esta es mi noticia. Pero además, tanto como se está oyendo lo del presidente vasco, digo, perdonadme, catalán, que ha dicho el mismo discurso en tres idiomas, por lo menos, español, catalán y sobre todo en inglés, quejándose de esto, de lo otro, que ellos perciben poco, que no sé qué. Y no se da cuenta este señor que está cobrando, cuando dicen que hay muchos de ayuntamientos y de concejales y tal, que no, que le van a quitar la paga, que no van a cobrar, solamente el día que asistan a cierto tema. Y son entredichos, algunos pobrecillos, otros tienen mucho dinero. ¿Qué opinan que esos niños vayan a barracones a estudiar? Y esto no lo dan así por televisión, lo tenemos que ir buscando en las noticias. Y sin embargo al de Barcelona, de verdad, qué pena. Yo no sé vosotros qué pensáis.
Pues yo pienso que es una vergüenza que esos niños o bueno, esas personas que estén estudiando en esas condiciones. La verdad pienso que no hay derecho, ¿no? Que se debería intentar hacer algo por lo que pasa, que con la crisis que hay ahora mismo en España, pues muchas personas, hombres, mujeres, niños, niñas, pues sufren recortes y aunque no está bien, desde luego no está bien, pero pasa luego calamidades, en comida, en vestir, en todo.
A ver, que no me parece normal es que un niño tenga que estudiar en un barracón, o sea, eso es para los presos me parece bien, pero para un niño no. Bueno, y no sé qué más decir.
¿Que quiera decir algo?
Vale. Morir por reclamar su tierra. Aquellos que luchan en Colombia por la restitución de las tierras robadas durante el conflicto armado son amenazados y asesinados. La ley de víctimas y restitución de tierras no ha conseguido aumentar la seguridad de esas personas. Hace algunos meses, un grupo de paramilitares secuestró y asesinó a Manuel Ruiz y a su hijo Samir de Jesús Ruiz. El motivo fue que Manuel, miembro del Consejo Comunitario de su pueblo, Apartadorcito, iba a acompañar a los inspectores que el gobierno había enviado con el fin de determinar quiénes eran los propietarios legítimos de unas tierras. Este es solamente un caso entre muchos de otras personas que piden la devolución de las tierras robadas y que por esto sean amenazadas, hostigadas o directamente asesinadas. Este es el precio de la tierra en Colombia. Millones de hectáreas han sido robadas a sus dueños legítimos durante el conflicto armado colombiano, a menudo con violencia, especialmente a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Los principales responsables de tales actos pertenecen a grupos paramilitares que a veces perpetraban los robos en connivencia con las fuerzas de seguridad. Por otra parte, las partes no civiles del conflicto han contribuido a echar de sus hogares a más de 5 millones de personas que, de esta manera, han perdido el control de sus tierras. Desde que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras quedó aprobada en junio de 2011 y entró en vigor a principios de 2012, la situación ha cambiado a peor para los dirigentes de las comunidades desplazadas y para los activistas que hacen campaña a favor de la restitución de las tierras robadas. Todos ellos son el objetivo de diferentes fuerzas paramilitares que desde hace meses se hacen llamar ejércitos antirrestitución. La mencionada ley tiene ciertos aspectos positivos. Reconoce la existencia de un conflicto armado en el país y prevé una reparación para la mayoría de los sobrevivientes de abusos y violaciones de los derechos humanos. No obstante, tiene también graves deficiencias, como la falta de protección a personas que regresan a sus tierras y el peligro que corren aquellos que hacen campaña por la restitución. Amnistía Internacional ha reclamado a través de su página web que la gente firme para que el presidente del gobierno colombiano, Juan Manuel Santos, proporcione protección a quienes desean recuperar sus tierras. Podéis ver el mensaje en www.a-ilatina.es. A continuación, para vosotros, una canción del cantautor argentino Víctor Heredia, en versión del gran músico asturiano Tino Bradar. El tema Ojos de Cielo. Bueno, chicos, ¿y qué os parece todo esto de la restitución de tierras en Colombia? Porque, vamos, a mí me parece que las fuerzas paramilitares tienen una impunidad total.
Pues me parece vergonzoso que personas que han estado luchando por sus tierras durante mucho tiempo para conseguirlas, que de golpe por razón vengan los paramilitares o, en fin, o quien sea, a quitarle sus terrenos de encima, quitarle las tierras de su poder. Me parece que estamos llegando a unos términos como el antiguo oeste, muy mal, eso no es derecho.
Claro, y es que tener en cuenta que no son solo los paramilitares, es que son también las FARC, porque claro, ellos a lo mejor venden la tierra, que ellos sé que tienen un alto valor estratégico o económico o lo que sea, y cogen, la roban y a tomar por saco. O sea, y dicen, os vais aquí o os matamos a todos.
Ya, pues está mal, eso no debería consentirse eso, pero como quien hizo la lista de la trampa, los que van con pistolas, van armados, son los que se llevan el gato al agua, con las personas débiles, evidentemente.
Ahí está. Y si no, que se le digan a los soldados que han asesinado a campesinos. Porque resulta que hace tiempo, el presidente anterior, Álvaro Uribe, hizo una ley por la cual al soldado que mataba a un dirigente de las FARC, por cada dirigente de las FARC que mataban, se les daba una comisión. Con lo cual, los soldados tiraban por la vía de en medio y se cargaban a un inocente, lo cargaban en muerto, de que era muerto de un miembro de las FARC, y ala, a cobrar la comisión.
Una vergüenza.
Yo, bajo mi opinión, eso es lo que pasó aquí en España cuando la guerra civil. Que iban los que habían ganado, pues, tranchichando a los obreros. De hecho, les han quitado tierras que eran de obreros y se las quedó el gobierno, o los que están al lado del gobierno.
Ahí. Cosa que seguro que con la República no pasaban.
Es que con la República era...
De acuerdo, yo quiero decir también que con la miseria que está habiendo, no solo en España, sino en muchos países, pues la gente cada vez está más desesperada. Hombre, yo no valdría, pero hay mucha gente que sí vale, que es para atracar, para robar, a quien no debe de robar, a personas inocentes.
¡Ideal!
¿Sabes lo que te quiero decir, Tommy? La cosa está mal, hay mucha crisis, y la gente desesperada, pues, atraca y barrancas, a que pille para adelante primero. Entonces, claro, es una pena, pero estamos así de mal.
No sé de qué me suena.
Pero eso de la República y en cualquier dictadura, porque aquí no hubo República, fue también una dictadura en su parte, porque tenía más prohibiciones que derechos. Y la república aquí no existió. Una república consolidada es Francia, por ejemplo, y 50.000 países más. Lo que pasa es que aquí se echó al rey y se pensaban que era la horna del zapato. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no iba a hacer daño. Pero claro, hasta que convencieron, salió Franco, quitaba tierras... Los republicanos también quitaron tierras, todo, ¿sabes? Y es que es lo mismo, es que en una dictadura se quitan, y lo que me refiero es que Colombia es una dictadura.
Claro, es que con Colombia tienes el problema que la dictadura no la hacen los políticos, la dictadura es la que tiene las armas.
Sí, claro, las hacen los ejércitos, claro. Pero es una dictadura lo que hay allí, es la ley de más fuerte, como en México, en Ciudad Juárez, por ejemplo. El país es de la hostia, pero allí... Quitan tierras, matan a gente y nadie les dice nada, porque son los intocables.
Otro país a mí que me parece que no está en democracia, sino también en dictadura, aunque parece una democracia, es Rusia. Y lo siento, pero lo tengo que decir. Los rusos son seguro una gente estupenda, pero ese país, para mí, que lo que mandan son los de siempre. Los que tienen el ejército, la policía, que te trata palos y ya está.
Y el que tiene dinero.
Ahí, aquí tenéis dinero también.
Que no hace falta tener armas para quitar casas y cosas de esas. Que vas a Cuba y quitan casas y se llevan casas y comparten casas, comparten coches. Todo dicho por un señor que no utiliza las armas en ningún caso, pero tiene el país compartiendo todo.
No utiliza
las armas.
Las armas, pero utiliza la mano.
Bueno, pero no utiliza las armas.
Pero me da igual. Pie y mano, porque en ciertos casos muchas veces han utilizado las armas.
Buenas, me llamo Simón y voy a comentar una noticia de fraude. Descubre facturas de hasta 900 euros en llamadas privadas. El equipo de gobierno de Casaruelos ha descubierto que el anterior alcalde de Izquierda Unida realizaba llamadas personales a Cuba con el móvil del ayuntamiento. El pasado sábado 15 de septiembre se celebraba en pleno del municipio en el que uno de los puntos destacados del día eran las facturas telefónicas que llevaba el equipo de gobierno, Partido Popular, que el anterior alcalde Álvaro Sánchez de Izquierda Unida había realizado durante sus meses de gobierno, en los que se alcanzaban cifras superiores a los 600 euros y alguna incluso de hasta 900 euros. Cifras que llamaban la atención y requerían de una explicación que, según David Rodríguez, no pudieron obtener, pues Izquierda Unida, a los pocos minutos de comenzar el pleno, se levantaron de su asiento y se marcharon del mismo con la excusa de que el alcalde había puesto la flecha del pleno el mismo día que una manifestación a la que no podían acudir. David Rodríguez ha denunciado en los micrófonos de Globo FM la actuación. Bueno, ¿qué opináis de esto?
Que esto es una vergüenza para Izquierda Unida, eso está claro, o sea, y eso lo que hace es manchar la imagen de partido, así es.
Pero es que se ha hecho toda la vida, lo que pasa es que sale ahora porque hay crisis, pero todos, quién sabe un montón de cosas de que han llamado por teléfono, han comprado trajes, han comprado de todo, los han coaccionado para dando dinero para terrenos. Pero sale ahora porque hay crisis, pero eso se ha hecho toda la vida.
Hombre, yo ahora que me he acordado de una cosa, Rubén, te voy a comentar algo cortito. Yo estuve trabajando en una empresa por temporal, por horas, no tenía contrato, y la que pagaba, yo mejor tenía 100 horas, por cual de 550.000 pesetas, pues se quedaba con dinero, la echaron porque se quedaba con dinero de los temporales, los que trabajábamos. Nos quitaban horas, 5 o 10 horas cada uno de los trabajadores, y se la echaron porque se quedaba con el dinero.
Pero es que eso se ha hecho
siempre los fraudes, en los ayuntamientos, en empresas, en todo tipo de...
Ahora se ve más porque hay crisis.
Eso es.
Si no hubiera crisis, no se hubiera destapado ni la mitad de...
Exactamente.
De las cosas que ha habido.
Esto pasa porque no gobierna el cordobés. Y los 900 euros, en vez del móvil, pa' jamones. ¡Ya!
Ah, ya, ya, ya.
Bueno, ahora Taller nos va a deleitar con su laúd, una canción muy bonita. Espero que les guste. Thank you.
قلبي سايبك اي 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 بيت بلدي
ayer quería comentar algo o no sobre la canción. ¿Algo hay que comentarnos, Taller, sobre la canción?
Una canción antigua de Marruecos, de Ciudad de Tetuán, de una famoso más grande, se llama Abdul Shakar. Se toca el violín, el laúd, el cantante, el piano, es todo. Ahora sí murió. Gracias.
Despiden a 14 trabajadores municipales por el ERE municipal. La alcaldesa popular cree que los trabajadores entenderán la situación que vive el municipio y que arrimarán el hombro. Vaya. La alcaldesa del Álamo, Natalia Quintana, Partido Popular, ha firmado ya el expediente de regulación de empleo del personal que trabaja en el consistorio local. En total son 14 los trabajadores municipales que han sido despedidos. La regidora ha asegurado a Globo FME y Ceber que se ha tratado de una decisión muy difícil en lo personal, pero no tanto en la gestión, puesto que era preciso debido a la deuda económica que tiene el municipio, el déficit momento económico por la falta de ingresos en las administraciones y la necesidad de adelgazar el capítulo de gastos en personal. Según la alcaldesa popular, alrededor del 70% del presupuesto municipal estaba siendo destinado hasta ahora de forma íntegra al capítulo de nóminas, una circunstancia que la propia Natalia Quintana ha tachado de inviable e inefectiva. La regidora del Álamo ha explicado que el ayuntamiento ha reajustado los servicios municipales y además ha afirmado a este medio que los trabajadores del consistorio van a arrimar el hombro y van a apostar para salir adelante, ya que el objetivo de todos es salir juntos de la crisis económica que está asfixiando a todos los españoles y a las administraciones locales de los municipios. Yo esto lo veo muy mal, que cada vez están echando a más gente de los ayuntamientos y de los pueblos así pequeños, y yo no sé qué va a pasar con esto.
Sí, yo sí sé qué podría pasar, que se rebajen ellos el sueldo en vez de despedir a gente.
¿Ellos quiénes son ellos? ¿Ellos quiénes son?
Ellos, los políticos.
Ya, pero no se lo bajan.
No, el sueldo. No se ha jodido, ella cobrará 5.000 euros o 6.000 euros.
Ah, amigo, ¿cómo lo sabes?
Pero para pagar, no a las 14, pero a 4 o 5, rebajándose el sueldecito y dejándoselo en 1.000 euritos, yo creo que estaría bien también el rebaje. Que ellos también pueden hacer un esfuerzo por España, que todo, según ellos, es despedir gente, crear paro, crear inseguridad, ya, pero ellos no se rebajan nada. Si
ya, mueres. Pero ¿sabes qué pierde con eso, Rubén? ¿Sabes qué pierde? Los obreros que perdemos, los perjudicados somos obreros, que yo no trabajo, pero somos los obreros que perjudicamos.
Claro, pero que digo...
Siempre pasa eso, los que menos culpa tienen son los que hemos pagado.
Claro, ¿no? Pero yo te quiero decir que en vez de recortar en otras cosas, que esa mujer cobra casi 5.000 euros, que se recorte a 1.000 euros...
Eso sí, tío, la
y
razón.
Tendría 4 trabajadores, en vez de 14 hubiera despedido a 10.
Estoy contigo, Rubén.
Si es que muchas veces ya no tenemos políticos, tenemos patrones, es decir, gente que con tal de que sigue ganando un pastón y de ganar cada vez más y más y más, no dudan en despedir a todo el que haga falta. No se recortan ellos el sueldo nunca, en la vida, como hacen los patrones.
Mira, el otro día salió en las noticias que allá estaban hablando de si decían ayuda social de lo correlativo a lo que hablé la semana pasada de que Mercadona... quería donar porque había rodado Sánchez Gordillo, no sé si os acordáis.
Ya, a ver.
Sí, pues en el Congreso estaban debatiendo si las obras de los supermercados las iban a donar. Y era por ley o no ley en vez de tirarlas. Pero nada, que no sabéis una cosa, que las botellas de agua que tenían valían 6 pavos cada una porque eran botellas de cristal Monet.
Te voy a decir una cosa, Rubén, a lo mejor estás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero también, aparte los políticos que tienen que rebajarse los sueldos, que también ganan mucho, es el rey, la monarquía, Simón, ¿sabes?
¡Ay, la monarquía! ¡Ay, eso es que se lo quiten a la mitad!
Simón, pero aparte una botella de medio litro, 5 euros, cada uno tenía su botellita de cristal. No se pueden comprar una de Fuente Taja, como se compra mi madre, o Fuente Santa, como se llame eso, que cuesta yo. Que cuesta 25 céntimos la botella de medio litro.
Es verdad.
¡Ay, exactamente! Y al monarquía, yo si fuera presidente del gobierno, dejaba 1.000.000 de euros para toda la familia real y a la tomar por saco. 1.000.000 de euros al mes.
Y demasiado. Y se lleva un pastón porque yo, como toda mi opinión como yo, hay muchos países, como vosotros sabéis, que no hay monarquía, que no hay reyes, que no existen los reyes.
Afortunadamente.
Y yo ni estoy a favor ni en contra que existan. Pero sí digo, me rectifico que deberían de cobrar menos, porque la crisis es para todos. Porque no tiene derecho una persona que se levante a las 2 de la mañana con mi hermano a las 3 de la mañana, que no llega el minorista, no llega toda la noche, que no le pagan nocturnidad ni le pagan pagas extras. Estamos plata como mucha gente en España y eso no es derecho. Y luego los reyes, por ser reyes, que comen un pastón. No, pero eso no
ahí,
es derecho.
Es que es lo que pasa, es que es lo que pasa ahí. Y va a pasar siempre que tengamos monarquía. Por eso para mí la monarquía es una estafa auténtica y verdadera. Y es que los reyes no deberían existir como tales.
Pero si es que es ilógico que es que en el Congreso hay gente que vive en Madrid y le pagan el hotel para que duerman cuando van al Palacio del Congreso, que está donde ellos viven, y le pagan dietas para que no vayan a su casa y coman en un hotel. Por Dios, ¿dónde se ha visto eso? El otro día salió en la televisión en La Sexta diciendo su menú, pero cállate que el menú es...
acojonante.
Es acojonante, lo mejor de lo mejor, ¿eh? Pero es que ¿cómo le vas a dar dieta? ¿Vas a pagar a un tío por comer fuera cuando puede ir a comer a su casa y a dormir a su casa?
Ahí, exactamente.
Estoy contigo, Rubén.
¿Cuánto crees que costaría el caviar?
No, caviar no, tampoco es eso.
Te pases, Jesús, tampoco te pases.
Le falta... ¿Te gusta el caviar?
Le falta... A mí también me gusta. Me lo paruca. Me
jodido. Come eso, come caviar.
Y yo como huevas, que son más baratas.
Y le gusta el caviar. Dicen, en la televisión han dicho... que le vuelve loco el caviar.
Hombre, yo a mí me vuelvo loco por no pagarlo, no tengo que pagarlo, pero bueno, me aguanto.
También quería comentar, es que el otro día, es que no me acuerdo del pueblo donde salió, pero salió un alcalde que estaba pagando los libros y cosas a los vecinos con su propio sueldo. En un pueblecito, no sé de España, pero no sé de cuál es.
¿Cómo?
Que hay un alcalde de un pueblecito de España que los vecinos tienen necesidades, que dicen no tienen dinero para pagar los libros, por ejemplo, a sus hijos, y él de su propio bolsillo, de su sueldo, le paga los libros a los hijos de las familias que no pueden pagárselo.
¿Ves? Eso es un alcalde, sí, señor. Eso es un político como está mandado.
Eso está bien, eso es una persona maravillosa. Donde quiera que esté, aquí un abrazo de Qué Locura de Radio y espero trabajo. Que salgan muchas personas iguales o parecidas.
Es que quien quiere que no haya crisis hace un esfuerzo.
Ahí está.
Sí, está claro. Sí, hay pueblos que están creciendo porque los alcaldes, como hay muchos, y la que va a ser mi noticia, los dirigen ellos mismos, la gente del pueblo. La gente del pueblo lo dirige.
Yo solo quería decir aquí, me parece que Alparla es el sitio que más debe dinero de la Comunidad de Madrid. Eso me parece informarme. No sé si es el primero o de los primeros que más debe de la Comunidad de Madrid. O sea que, ojito, cuidado con Parla.
Pero que deba tanto dinero, ¿por qué es?
Bueno, no lo sé, por el tranvía, que se han gastado mucho dinero y eso, dinero que se...
Tienen 300 millones y se los han gastado.
Los vigilantes, tienen que pagar a revisores, tienen que pagar a los conductores, tienen que pagar a los limpiadores y, claro, a los mecánicos. Entonces, claro, un tranvía en Parkland...
A los albañiles.
No, gente. Son viviendas. Pero no tanta gente, o sea, no esto no es Nueva York. O sea, reconozcámoslo, Parla es un pueblo humilde y, claro, un tranvía quizás se nos hace pequeño, o sea, se nos hace grande, perdón.
Efectivamente, es que yo qué sé, ¿para qué queréis un tranvía en Parla? Con todo el respeto para Parla, ¿eh?
Habiendo autobuses como hay de circulares, el 1, 2, el 3, el 4.
Claro, claro.
Oye, da buena imagen y es bonito.
Es bonito, pero eso vale una pasta, sí, machote. Vale una pasta, Jesús.
A mí me gusta montar en tranvía.
Me gusta a mí también montar en tranvía, pero esa inversión es una inversión que se hizo cuando estaba Tomás Gómez, pero como voy a repetir, es un coste muy caro que tiene el tranvía. Y esto era en Nueva York.
Si en pisos. Que si también, y todo eso, ya es un buen dinero.
Bueno, pues ahora voy a dar paso a mi compañera Ana, que va a hablar de su tema. De fútbol.
Voy a hablar de fútbol femenino. El bronce internacional en fútbol sala femenino. El club de fútbol sala femenino de Móstoles se alza con la tercera plaza. El primer campeonato de la Recopa de Europa de cuatro naciones. El fútbol sala femenino internacional ya ha contado con representación española. El club fútbol sala femenino de Móstoles, Villar, viajó en septiembre hacia Milán, donde se disputaba el primer campeonato de la Recopa de Europa de cuatro naciones, junto con los campeones de la Copa de Rusia, Italia y Portugal. Las jugadoras mostoleñas se alcanzaron con el bronce. Se alcanzaron con el bronce en la Recopa de Europa. Su verdugo en semifinales, el equipo ruso MFK Laguna se proclamó finalmente campeón frente a Portugal. Las representantes españolas consiguieron deshacerse de su primer encuentro frente a las de Moscú y después bancaron al equipo anfitrión, derrotándolo a Tiroff C5 italiano por 5-1 en el partido por el tercer puesto. En fin, se llevaron un tercer puesto que no está nada mal, teniendo en cuenta que han tenido trofeos. Tres campeonatos de la Copa de España consecutivos han ganado. Dos subcampeonatos de la Supercopa y un campeonato de la Supercopa. Dos subcampeonatos de la Liga Nacional conseguidos en las cinco últimas temporadas. Es un buen equipo, pero claro, no llega al nivel de los italianos y de los rusos. Es así.
Bueno, yo he escuchado, Ana, que es algo de Cubasara femenino, ¿verdad? Y a mí...
Fútbol sala, no fútbol femenino.
Sala.
No, fútbol.
Ah, fútbol femenino. Pues yo vi un partido, fue el Barça, no sé cuál, femenino, y que jugaban por la Copa del Rey. No, digo, perdón, del Rey no, de la Reina. Y, guau, mucha caña con las chicas que juegan al fútbol, ¿eh? Femenino, mucha caña.
Me reconoce que la chica, yo he visto en parlas por las chicas, ¿eh? Bueno, aparte guapas, o sea.
No, son guapas.
Me refiero que, ya. Gusta, ¿eh? Aparte de eso, me refiero que juegan bien al fútbol. No se va a comparar al nivel de los hombres, pero he visto equipos de chicas juegan muy bien.
Muy bien. Que juegan muy bien las chicas de fútbol femenino, ¿eh?
Sí.
Juegan muy bien, ¿eh? Guau, me encanta. De hecho, lo veo yo en Telecinco. Vamos, es increíble, me encanta. El fútbol femenino. Me encanta. Fútbol sala femenino también. Y fútbol sala masculino también.
Por ver a las chicas solamente.
No, estamos, son guapísimas.
Yo me voy a hacer entrenador de chicas femeninas, me voy a hacer entrenador, pero de chicas, ¿no? Chico,
son guapísimas. Me encanta. Juegan muy bien también.
Y luego diréis, iros a vuestra casa a fregar.
Y luego que los árbitros son hombres. ¿Sabes? Sobre todo son hombres y entrenan a las mujeres. Si veis un partido femenino en fútbol 11 o sea, fútbol sala, o mano a mano, o lo que sea, a las chicas, tenéis que verlo, que os va a gustar. No porque sean mujeres, porque en juego lo hacen muy bien, lo hacen casi igual que los hombres.
Mira, en el fútbol club Illescas, hay en un equipo de chicos una chica, y en otro equipo de chicos otra chica.
Fútbol, no me acuerdo ya, femenino, pero de, fútbol femenino, pero de tercera división.
Ah,
me encanta.
Como el equipo del Rayo, por ejemplo.
El Rayo Vallecano, el Parla, bueno, el Parla no sé si habrá, no hay. Pero el Rayo Vallecano, mejor. Rayo Vallecano, sí, ahí, ahora que lo dices, Ana, el Rayo Vallecano me encanta con jugar a las chicas, ¿eh?
El que tiene equipo de Parla es el Racing Parla, femenino, es Parla Escuela.
Ahora que habláis, en un quiosco, yo vi una que, si no me equivoco, voy a decir esto, a ver si me equivoco, rectifícame tú, Ana, si me equivoco, si lo sabes, que están, pues, hay carteles en los kioscos, que quieren que la gente se apunte a ese equipo de fútbol sala, digo, de fútbol 11, de tercera división, como el Rayo, digo, como el Parla. Y dice que hay fútbol de tercera división, fútbol 11, femenino.
Femenino.
Y están pidiendo gente que se apunte, y eso me parece. Si no me equivoco, hay carteles por ahí por Parla.
Bueno, pues yo quisiera comentar sobre aquí en Parla, cuando hicieron los colegios estos nuevos, que estamos cerca nuestro centro de los primeros colegios, que lo pasa que luego les cambiaron el nombre. Uno era Francisco Franco y Carrero Blanco. Sí, eran los nombres que tenían los colegios. Ahora tienen el Mayeri y no sé qué otro más.
No sé qué.
Pero estos son de hace 40 años, ¿eh? Os estoy hablando. Ya había chicas en un equipo de fútbol, pero en el colegio. Pero salían a jugar donde les tocara.
Sí, y yo quiero decir otra cosa, ¿eh? Yo he visto, un entrenador, televisión, por supuesto, que estaba cojo, faltó la pierna, y entrenaba a chicos. Porque de pequeñito le pilló un camión la pierna, y se cortó la pierna, y entrenaba gente. Bueno, le doy paso a Juan y...
Bueno, ahora vamos a dedicarles una canción de Víctor Manuel, El Abuelo, dedicada a Juani.
Sentado el abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada, la mirada clavada en la montaña, es su amiga más bien. Temblorosa la mano va al bolsillo, rebuscando el tabaco y su librito, y al final, como siempre, murmurando que María le esconde su tabaco. El abuelo fue picado
puesto esta canción porque a mí me recuerda mucho y como han tenido en huelga los mineros, pues mi padre era minero y con lo de las minas, porque la de mi padre eran de carbón o plomo, ya no me acuerdo, porque hace ya 45 años que se murió mi padre, y se murió de silicosis, que era lo que cogían los mineros, y entonces pues los echaban de la mina antes.
Pues yo te iba a decir una cosa, que siempre me quejo de las canciones que ponéis, pero esta te ha quedado muy bien, es muy bonita, y me ha sorprendido que fuera ella esa canción, porque no sabía cuál era.
Pues es... Bueno, tiene más de 20 años, pero mucho más de 20 años. Antes de conocer a Ana Belén, que es su mujer.
Sí,
ya la
cantaba. Sí, pero que me ha llegado, me ha gustado. Es antigua, pero me ha gustado.
No, yo la he pedido otras veces, ¿no? Según estás en ese momento, pues así escoge las canciones.
Y le damos paso a
Ángel.
Bueno, subida de impuestos en Arroyo Molinos. Esta subida impuesta por el legislador estatal no se aplica a todos los inmuebles, pues se efectúan los que uso residencial cuyo valor catastral del año 2012 sea inferior a 150 millones. Esta medida de carácter temporal por lo que en el año 2014 el tipo volverá a ser del 49.049% para todos los bienes inmuebles. Esto explica que por cada año las bases liquidables suben y se aproximan al valor catastral. El próximo año, 2013, será el último año de aplicación de las reducciones, por lo que el valor de la base liquidable de 2014 coincidirá con el valor catastral. ¿Qué opináis de eso?
Pues yo me parece humano que suban cada dos por tres impuestos. Lo que tienen que hacer es crear más puestos de trabajo, que ahora mismo hay mucho paro. Y pienso que eso de subir impuestos es lo más fácil, subir. Pero luego los sueldos tampoco nunca suben, o sea, así no vamos a ninguna parte. No sé qué opináis vosotros.
Pero la parte
eso está
imponible que dice él, eso está muy bien.
¿El qué?
Que suba la parte imponible, porque si tú vendes el piso, ellos se rigen a lo que tienes que pagar a ellos, al Estado. Eso quiere decir que lo han subido un 0,50 y no hay tanta diferencia en lo que te van a dar con lo que... con lo que tú tienes que devolver al Estado cuando lo vendas. Pero suben el precio del IBI. Pero por otra parte, quiero aclarar que si tu casa, según el valor catastral, vale 80.000 euros,
por ejemplo,
y lo vendes por 120.000, como no sé cómo se llama, pues la cosa esa, cuando lo vendes, tienes que pagar. Aparte de venderlo, tienes que pagar. No sé si hay alguno. Si Chumi sabe cómo se llama eso. Pues es una cosa que tienes que pagar. Cada vez que vendes un piso, Hacienda te requiere un tanto por ciento, que es de la base imponible a...
Yo eso no sé cómo va.
Al precio que has pagado.
Yo creo que lo que tenéis que hacer es bajar, en vez de bajar en vez de subir tanto los impuestos, es costar guifo a quienes no trabajan. Todas sabemos quiénes son. Y sobre todo tú, Simón.
Sí, ahí está. Sí, pero no voy a comentar, ya lo hemos dicho antes.
No hace falta que te diga quiénes son, ¿verdad?
Sí, la verdad que no.
Español, ¿por qué no te callas?
No volverá a ocurrir.
Yo pienso que en esta ley, en este mundo que dice la ley de la trampa, y no voy a hablar más. Así, pienso que ya Tommy me comprende.
Ya.
Bueno, pues ahora me toca a mí, pero es que tengo un gran dilema. Pero voy a intentar contarte las noticias lo más rápidamente posible. Mira, la primera es Islandia, que fue la encabezadora de una protesta pacífica que fue capaz de derrocar a un gobierno completo después de hacer el banco público y de 50.000 historias, con un 93% en referéndum fue capaz de echar al gobierno. Y es que, aparte de eso, son ellos los que deciden lo que hacer, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Lo que quiere decir que tenían una deuda de muchos millones con Holanda y Gran Bretaña y la han liquidado ellos sin ayuda de nadie, porque ellos querían pagar al gobierno un 25%, tenían que pagar la población, y dijeron que no, y han sido capaces de tener un superávit sin tener gobierno político. Son personas como puede ser Simón, como puede ser Tommy y como puede ser Isma, Chusmi, cualquiera. Bueno, pues antes que me cortéis voy a decir una cosa, que aquí en España hay un caso parecido, no de un gobierno entero, pero se lo he enseñado a mi coordinadora para que lo viese que es verdad. En Torrelodones fueron capaces de hacer lo mismo y lo gobierna gente de no partido político y con huelga sin incidentes y por parte de todas las personas. Eso se hace con referéndum, con cosas y meter caña al gobierno que esté en el partido, y tienen superávit y han sido capaces de contratar a más personas de las que tenían, y es un pueblo que está creciendo.
Pueblo humilde, pero como dices tú, que está creciendo.
Y luego una que es muy curiosa, que es la de Gran Wyoming y el Cárdenas, en Levántate de Europa FM, que vamos, que tuvo unas palabras muy, muy políticas. Les dijo a los políticos que eran jetas, vagos, corruptos, ladrones, mierdas, sois unos mierdas. Y dale. Levántate y Cárdenas seguía calentándose y calentándose hasta por el día 25S. Después de su reflexión, el gobierno, todo el mundo le ha pedido explicaciones y ha dicho Cárdenas que estamos en una democracia, que él lo dijo, que Grant Wyoming lo dijo y que aquí, que pase lo que tenga que pasar, pero se lo dijo a la cara y que no va a decir que lo retira. Mis palabras son esas.
Es que no tiene por qué retirarlo, porque realmente has dicho una verdad. Además, él no ha atacado a ningún político en concreto, ha atacado a los políticos en general. Con lo cual, él no tiene por qué retratarse absolutamente de nada. Ni a nadie en particular, ni ha insultado a nadie en particular.
Pero la explicación, que se me olvida decirlo, porque para que la gente sepa todo de que por qué insultó, fue por los golpes que dieron los policías en el 25S, que dice que son mandados por los políticos porque ellos en sí no estaban haciendo nada, los que mandaron dar palos fueron ellos, y eso es una vergüenza, que unos políticos no dejen concentrarse delante del Congreso, porque decía que lo iban a invadir y nadie le quería invadir, y fueron a deshacer la concentración, pero lo que no puede ser es dando hostias, que callar al pueblo para que la gente no lo sepa, y lo que ha sido peor, porque lo ha visto todo el país. Lo ha visto todo el mundo, que España no funciona, que los políticos nos tienen miedo, y si nos uniéramos todos, llegaríamos a hacer algo importante como Islandia, Torrelodones y otros cuantos sitios más.
Yo, mira, lo que he visto en la televisión, lo que tú cuentas, mira, también los policías han pillado, ¿eh? Han pillado golpes también los policías, ¿eh? Han quitado las vallas. Han ido a pegar patas a las policías, a insultarles y todo. Y eso no me parece bien.
Porque reciba a un policía, Jesús, le estás dando la razón. Porque le dé unas personas a un policía, cuando entraron a mar
ahí está.
De la calle Huerta, sacaron a 15 personas dándole porrazos de un bar.
¿Pero por qué?
A hostias.
¿Pero,
que eso no?
¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero es que no veas?
Pero vamos
salió, era una avalancha de gente. Se ha ido a bucheo a quitarle las vallas. A patadas, a todo. A empujar a la policía. Y la policía, pues, claro, son trabajadores. Y ellos hacen su trabajo. Y la persona, yo no creo que quiera perder su trabajo. Como tú quieres, si tuvieses un trabajo, no te gustaría perderlo.
Hombre, policías son unos mandados. Ahora tiene razón, a ti, Jesús. Policías son trabajadores, son
unos mandados. Como fuese mandado.
Lo que pasa, ¿verdad? Es que también me voy a decir a Rubén que muchas veces pagan justos pecadores. Personas inocentes.
Están los antisistema. Los antisistema, que no rigen el sistema este, las leyes, ni nada, rompen los cristales, roban. Y todo, y es que yo, pues, yo he visto la televisión, la televisión.
No se rompió ni un cristal.
Yo he visto la televisión lo que ha pasado, y ya es que era un marullo cojonudo.
Pues habrá visto mal, porque estaban dentro de un bar, y llegó la policía.
Porque ya no es que pegaban, le daban a los policías. Ellos le dieron claro, sí.
Claro que no.
Algunos tenían culpa, pero mira cómo los cámaras que hacen fotos y los cámaras no los pegan. Porque no hacen nada, solo hacen su noticia.
Pero ¿cómo que no? Si le abrieron la cabeza a un reportero.
Eso es verdad. Y no, y hay mucha gente, ya muchos manifestantes.
Pero si a un chaval le pisó la policía, le pisaron todos los policías que iban...
A porrazo, sobre todo.
...detrás de él y está en el hospital, en la UCI. Sí. Eso es lo más normal,
sí,
Jesús.
Sí, no,
que
normal,
pero... A mí me vas a enseñar pegándome hostias. No, claro. Enséñame... portándote bien como te tienes que portar.
Con educación y con respeto y con el habla.
Si es que si visteis las esas, se lanzaron los policías...
Yo lo vi.
Porque estaban cantando, y Jesús no sé qué noticias vio. Porque la yo sexta. Las escenas... Pues no, la sexta no, porque sí. Te lo dije el otro día.
Sí, en la sexta, fue la sexta.
Tú
sí,
viste no. La sexta que la sí. Policía entró con las tanquetas y entró corriendo, pegando hostias a todo el mundo. Y allí estaba la gente sentada y los arrastraban por el suelo.
Se detenían.
Sí, lo vi yo.
Y lo detenían.
Sí, señor.
Tú fíjate cómo iban a pegar sentados en el suelo a un policía.
Pero vamos a ver, Rubén, ¿tú qué te esperas? Estamos gobernados por unos franquistas de mierda como son el PP. ¿Qué te esperas? Pues ellos le ocurren al palo, que es lo que han ocurrido siempre toda esa calaña de gente.
Claro, es lo que hay en España. Eso es lo que hay en España. Lo que hemos hablado y los comentarios que hemos hecho entre todos nosotros, eso es lo que hay en España. Bueno, en España y para el mundo, y en Francia y en todos los lugares.
Bueno, pues ya con esta ya hemos terminado. Espero que se lo hayan pasado bien. Hace un día muy rico, váyanse, pero no dejen
bueno,
de oírnos.
A la de una, a la de dos y a la de tres.
¡Locura Radio!
Adiós.
desperté esta mañana y empieza de nuevo.